Pensaba que me habían silenciado, pero no. Me acabo de quitar el tape. Este es el segundo take, by the way. Tratan de silenciarme, pero no podrán. Mi nombre es Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y estás escuchando Boricua's Gamecast, el podcast de videojuego auténtico, diferente y refrescante del mundo maravilloso de los videojuegos. Gracias a todos por sintonizar nuevamente. Espero estar esta vez en vivo. Tuve problemas técnicos y voy a decir por qué Boricua Star estuvo 2 semanas ausente. Y eso va a ser parte de lo que es mi programa, porque trataron de silenciarme. Pero esto no va a ser así. Así que estamos en el capítulo número 23 y estamos retomando lo que es nuestro. Así que esto se merece más que un aplauso. ¿Por qué? Porque regresamos. Porque tenemos nuevamente contenido para hablar. Noticias, segmentos conocidos como lo que es Gema de la Semana, Juego Prospecto, Curiosidades del Gaming. Y en adición a eso, las noticias, rumoreo, rumores de la industria de videojuegos. Bueno, que no hay, ¿verdad? What's not to like, como uno dice por ahí. Así que siéntense, pónganse cómodos. Gracias a, ¿verdad?, a todos los que me siguen nuevamente. Ya si me estás escuchando por la versión de audio Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si me estás viendo también por los videos, ¿verdad?, a través de YouTube. O también estamos streamando a través de Twitch. Estamos en Instagram, estamos a través de TikTok. Por favor, no van en TikTok. Así que estamos en varias plataformas. Gracias por seguirnos siempre y decir presente. Así que pónganse cómodos, que esto va a ser un gran programa. Adicional a eso, ¿verdad? He estado jugando varios juegos, pero no voy a ahondar mucho en eso. Simplemente yo juego, como siempre le había dicho, un poquito de todo. Así que vamos a hablar de lo que... What you playing, Bobby? ¿Y qué estoy jugando? Estoy jugando varias cosas a la vez. Estoy jugando Resident Evil 4 Remake. Es increíble cómo yo estoy jugando este juego, que solamente lo jugué en el GameCube way back, hace muchos, muchos años en el GameCube. Y volver a tocar esto es como un sentimiento extraño, porque obviamente no se veía así, no controlaba así. Pero sin embargo, siento que estoy jugando un juego como si no hubiese pasado el tiempo. Así que yo digo, wow, esto es... Yo creo que Resident Evil 4 es de los juegos que me ha sorprendido, porque lo han actualizado, pero es como si hubiesen congelado el tiempo. Es como si tal vez lo recuerdo como lo jugué la primera vez. Obviamente no es igual, pero se siente bien chévere. Obviamente hay muchos cambios y me lo estoy disfrutando. Así que si no han probado Resident Evil 4 o no han por lo menos probado el remake, los invito a que lo hagan. También tengo un backlog terrible. Estoy jugando Ninja Gaiden Sigma, el que salió originalmente en el Xbox. Y tiene sobre 19 capítulos. Voy por el capítulo número 13. Se ve muy bien todavía. Se ha brincado lo que es, ¿verdad? El paso del tiempo. Adicional a eso, pues sigo jugando Mortal Kombat 1. Y siempre me entretiene. Así que ya tú sabes. Estamos también jugando Sifu, que es un juego de artes marciales. Y es un juego de artes marciales bien interesante, porque los invito a que lo prueben. Está en el PlayStation Plus. Y está súper auténtico. Está súper chévere. ¿Por qué lo digo? Pues porque simplemente el combate se siente tan real. Se siente como que tú eres un karateka, o mejor dicho, Kung Fu. Y entonces estás en busca de venganza. Y no voy a dar mucho del story, pero el gameplay está chévere, porque cada vez que te matan, puedes revivir, pero entonces vas adelantando la edad. So, te vas poniendo más viejo, pero a la vez tu fuerza va mejorando, pero tu salud va bajando. So, puedes llegar creo que hasta 75 años. Empiezas con 20 años y cada vez que te matan, pues... Obviamente tiene un montón de adicionales niveles que puedes progresar. Puedes mejorar los ataques, las combinaciones, los takedowns. Está bien chévere, Sifu. Así que denle mucho cariño. Oye, y también tengo una sección aquí que me gusta mucho, que se llama...
¡Salúdame, Bori! ¡Salúdame!
¡Salúdame, Bori! Es un segmento en el cual reconocemos a ustedes que nos están siguiendo y nos escuchan. Solamente pues se expone, ¿verdad? O se pone a la luz las personas que simplemente hacen comentarios o nos siguen, o si son fieles seguidores. Así que saluda FD Gamer, bienvenido a Boricua's Gamecast. Así que un aplauso para ti también. Y a Doel, que sé que estás por ahí, Doel R, que nos siguió los otros días. Así que Doel, muchas gracias por seguirnos. Vamos al segmento de los rumores del gaming. Vamos directo a lo que tú quieres saber, o lo que te imaginas que puede ser esto real o no será real, en Rumoreo.
Rumoreo en Boricua's Gamecast.
Oye, Oye, rumoreo. Rumoreo es básicamente los rumores del gaming, pero con un toque bien chévere. Así que voy a compartir mi pantalla. Gracias a todos que siguen en Boricuas Gamecast. Boricuas en plural Gamecast. Recuerda compartir, seguirnos siempre, ¿verdad? Bien chévere. All that good stuff. Pues aquí tenemos un trailer que ya probablemente ustedes han visto. Sabemos que este Fortnite está ahora experimentando, ¿verdad? Con lo que es lo que sería la mitología griega. O sea, estamos hablando de que estamos aquí compartiendo la pantalla y sabemos que hay muchos puntos de interés. Tenemos el Mount Olympus, que está añadido en el mapa. También tenemos a personajes como Afrodita, Poseidón, Hades, Medusa, Zeus, Cerberus y Artemis. Son bastantes. Pero lo interesante es que se rumora de que Kratos va a regresar porque hubo un usuario de Reddit llamado Alpha Silverhawk que compartió un video indicando de que había cambiado el rostro de Kratos a uno que ya estamos acostumbrados, que es uno medio angry, medio molesto, incluyendo también una armadura color oro que también podemos disfrutar de ella en el Battle Royale. Pero lo que se rumora es que por ahí viene el Kratos skin del 2005. Estamos hablando del Kratos que debutó. Y me gusta y está súper chévere pensar de que podemos ver la versión original del Kratos que vimos hace muchos años. Y no solamente eso, vamos a poder tal vez disfrutar de Atreus, que es el hijo. Así que veremos el Atreus skin también para todos esos fanáticos de God of War. Así que ahí estábamos viendo el trailer de lo que es, ¿verdad? La mitología griega, todos los personajes. Ahí estamos viendo Zeus, nuevos ataques. Vemos que hay unos ataques aéreos que se elevan y están tirando desde arriba. Se ve bien chévere, vamos a ver, porque yo dejé de jugarlo después de los Teenage Mutant Ninja Turtles, pero me están invitando a los amigos a que vuelvan. Adicional a esto, oye, tengo que comentarles algo bien interesante, que vamos a hablar del Nintendo Switch 2, siempre hablamos del Nintendo Switch 2, pero lo interesante del Nintendo Switch 2 es que están hablando de que va a ser comparable a las gráficas del PlayStation 4 Pro cuando está docked, o sea, cuando está conectado. Lo que quiero decir con eso es que, y esto lo estaba hablando un youtuber bien famoso que lo había mencionado en varios de mis programas. Se llama Moore Law is Dead. Él estaba hablando sobre el Switch 2. Y estaba hablando de que esto va a ser chévere porque la imagen va a estar bastante parecida a lo que es el PlayStation 4 con si está dock. Adicional a eso, la calidad de imagen va a estar bien chévere porque le van a incluir toques de luces como lo que es el light ray tracing. Tiene ray tracing, pero es light, es leve. También dicen que la batería, cuando lo saques del dock, va a ser mucho mejor que inclusive el comparado el Steam Deck, el famoso Steam Deck. Así que veremos a ver si eso es bueno. Como siempre, están mencionando que van unos rumores. Para esto, las personas que son más tecnológicas, va a usar un procesador 8 nm de Samsung. Y probablemente sí, va a tener 12 GB de memoria. Así que veremos, vamos a ver cómo va a pasar esto. Pero, de todas maneras, Nintendo está consciente de lo que está haciendo. Y están buscando de que sea 20%, 30% más rápido que el Steam Deck en el GPU, pero dicen que el CPU puede ser que esté lacking un poco, o sea, en comparación con otros periferales. Así que veremos a ver. Steam Deck está en gráficas sobre 720 low, unos 40, más o menos como unos 40 frames por segundo, pero se asume de que a lo mejor con light tracing este Switch 2 pueda correr a 30 frames por segundo. Y también a 720, así que veremos a ver. Así que esa era la sección de rumoreo. Pero tenemos una sección de noticias que vamos a entrar ahora, rapidito aquí. Vamos a ver si lo encuentro, oye, porque siempre se me pierde el botón. Let's go. Estos son los Borinus. Muchos fanáticos de Marvel, sabemos que tiene una amalgama de un montón de personajes. Y no apoyamos, ¿verdad?, la filtración que pasó por los hackers a la compañía de Insomniac, que son los desarrolladores ahora mismo de Spider-Man. Pero sí, se había escuchado de esto, gente, de Spider-Man The Great Web, que venía un multiplayer, sí, miren, un juego de multijugador, en el cual ese trailer enseñaba de que había una versión que podías controlar a Miles Morales, a Gwen Stacy, que sabemos que es Spider-Gwen, y otros personajes batallando los Sinister Six, los seis siniestros. Aparentemente estaban pensando de que se estaba desarrollando como un multijugador de 5 jugadores y la fundación iba a ser a través de un live service similar a lo que quería hacer Naughty Dog con The Last of Us, que también pues sabemos que se canceló. Esto parece que iba a ser bien chévere porque iba a tener un multiverso en el cual iba a haber mucha customización de tus personajes, aunque nunca fue formalizado ni nunca se oficializó. Spider-Man The Great Web sí había un trailer, pero era más como algo, un concepto interno entre la compañía, ¿verdad? Y pues esta cancelación, sabemos que Sony se está moviendo a salir de los juegos de por servicios y concentrarse más en lo mejor que hacen, esos juegos de campaña. Aunque obviamente el exitazo de Helldivers 2, que todo el mundo está hablando empezando este 2024, sabemos que se pueden ir multiplataforma y los live services a veces, si son bien ejecutados, funcionan. Pero nada, Naughty Dog había cancelado también ese multijugador de Last of Us y es por eso mismo, porque les va mejor haciendo juegos de campaña de single player, de un solo jugador. Así que, oye, y hablemos de Senua Saga Hellblade. Se espera este año Senua Saga Hellblade 2, pero están pidiendo de que venga para PlayStation 5 y aparentemente eso no está pasando. Habían rumores circulando, de verdad, de que Ninja Theory, que es lo que están haciendo Hellblade, y obviamente les pertenece a Microsoft, estaban hablando y circulando online recientemente de que esto pudiera pasar, pero aparentemente alguien bien adentro de Microsoft está diciendo que esto es completamente falso. Así que no esperes un Senua Saga Hellblade 2 muy pronto y a lo mejor never ever. Who knows? Noticias buenas, Nintendo ya finalmente nos dio fechas, así que podemos esperar Paper Mario The Thousand Year Door y Luigi's Mansion 2 HD. Tenemos la fecha mayo 23 para el primero, que es Paper Mario, y Luigi's Mansion 2 HD lo esperamos para el 27 de junio, así que 27 de junio y 23 de mayo, busquen por ahí, anótenlo en sus calendarios, que aunque sí, es un refrito, como dicen por ahí, es un remake levemente, ¿verdad? Pero veremos a ver cómo nos da con ese refrito. No sé, pero nada, la verdad es que son juegos buenos, son juegos clásicos, son juegos que no importa, vale la pena explorarlo. Especialmente ese de Luigi's Mansion, saliendo, ¿verdad?, del 3DS, que fue la última versión que había salido, el Luigi's Mansion 2. Aunque la mejor versión es la 3. Oye, y Super Mario World, la película en el 2026, esto es real, ya Shigeru Miyamoto lo habló en las redes, especialmente en Twitter. Y él está diciendo en sus palabras, en I quote, como dicen por ahí, lo que él dijo, están creando, ¿verdad?, un filme basado y nuevo animado en el mundo de Super Mario Brothers. Shigeru Miyamoto estaba anunciando esto en Twitter y el filme, ¿verdad?, se planifica que va a ser el 3 de abril del 2026. Así que nuevamente marquen el calendario bien adelante, el 3 de abril o abril tercero. That sounds kind of weird. Sería, ¿verdad?, como tal Super Mario Bros. La 2, que también se espera, que los detalles dicen de que están obviamente con Illumination, que es la compañía que está desarrollando también junto con Nintendo, están trabajando juntos para tener otra historia sumamente divertida y brillante en el mundo de Mario. Ya saben, pueden esperarlo el abril tercero. No me acostumbro a decir ese chiste. Anyways. Oye, hablemos de piratas. Estamos hablando de Sea of Thieves. Ha sido el juego más preordenado en la tienda de PlayStation Store. Esto fue un tweet a través de Benji Sales. Y estaba diciendo que cogió el spot número uno, gente. Qué bueno que un juego que era de Xbox multijugador está haciendo, incluyendo, venciendo las ventas de preórdenes de MLB The Show 24, que es el juego de pelota de Major League Baseball, incluyendo Elden Ring, la expansión de Shadow of the Erdtree 3. O sea que esto está pasando. Sea of Thieves, sabemos que lo desarrolló Rare, y es un juego de acción y aventura, de piratas. Sabes que tenemos que estar en barcos. Es cooperativo. Y siempre hay guerras. Y es como uno se puede, ¿verdad?, montarse como un grupo y poder manejar el dinero, combatir piratas, mantener, ¿verdad?, el impacto que el medio ambiente, ¿verdad?, puede afectar, el weather como tal. Y es bien chévere. Así que este juego salió way back en Early Access en el 2018. Así que después llegó a Steam en el 2020 y finalmente el 30 de abril se espera para PlayStation. Así que Sea of Thieves, me alegra mucho que esto esté pasando. Así que Sea of Thieves, mucho éxito a ellos y a Rare. Aunque yo acepto que no es el mismo Rare de los tiempos del Nintendo 64, que sacaron un montón de juegos memorables. Así que, oye, Hogwarts Legacy 2. Gente que ¿verdad?, que les encanta lo que es Harry Potter. Están haciendo una petición en change.org hacia Warner Bros. Que por favor no hagan Hogwarts Legacy 2 como un servicio de, o sea, live service. Ellos quieren que sea un juego de campaña como fue el primero. Pues hay un grupo de que está como que con miedo de que puedan, ¿verdad?, puedan dañarla o como dicen en la calle, puedan... dije ahí una mala palabra, ¿verdad? Pero está censurada, así que los mantenemos PG-3. PG-3 es friendly, mi gente. O sea, que no quieren, tú sabes, que ponerlo, que la dañen. Así que veremos a ver, especialmente que están preocupados porque un juego que salió recientemente fue el de Suicide Squad, que fue un fracaso, pero rotundo. Así que malo por Suicide Squad, pero esto se veía venir, gente. Así que le cogieron miedo a lo que es un juego que pudiera ser de campaña y le ponga los servicios de live services para mantener. Yo entiendo el efecto de lo que es live service, ¿verdad? Pero no funciona para todos los juegos, sigo diciéndolo. Pasemos a Dragon's Dogma. Dragon's Dogma 2 está ya por salir bien cercano y están implementando lo que es el permadeath, o sea, la muerte permanente a los NPC, a los non-playable characters. El NPC pawn system de Dogma 2 van a crear una tensión en que tú estás jugando y tú tienes estos personajes que tú te vas a encariñar con uno que otro específicamente. Y tienes ese, como diría yo, un reto adicional de que no quieres que se te muera. Así que solamente si se te muere, está dead forever. O lo puedes levantar, como sabíamos en los anteriores, Wake Stone Item. El Wake Stone Item es el que puede evitar de que se vaya liquidado. Y eso lo dijo a través del director de Dragon's Dogma, que es Hideki Itsuno, que enfatiza en lo importante que es la muerte en este juego. Eso está chévere. Oye, y lamentablemente estamos en la comunidad, está de luto. Yo sé que no es una noticia, ¿verdad? Esta noticia fue el primero de marzo, pero Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, falleció a los 68 años de edad y ha dejado un legado increíblemente en lo que es la animación japonesa, el anime, el manga y realmente está en los videojuegos. Murió el primero de marzo a través de... aparentemente fue un hematoma bastante grande, y es una condición en la cual la sangre se recolecta, ¿verdad? Se colecciona en la cabeza, lo que es la cabeza y por la superficie del cerebro. ¿Sabes? Básicamente es como un trauma o una herida en la cabeza. Esto es, ¿verdad? Según indica el website NHS. Así que, de todas maneras, Dragon Ball Daima, que estaba envuelto el señor Toriyama, va a salir este año. Y también él creó una serie de manga llamado Sandman, que esperemos otro juego por ahí, y Doctor Slump. Así que Toriyama ha sido bien influyente en muchos universos, inclusive los videojuegos, porque él diseñó hasta los personajes que salen en Dragon Quest. Estaba también envuelto con Chrono Trigger, que es un RPG sumamente excelente y es un icono de los RPGs. Así que pedimos, ¿verdad?, un momento de silencio para Akira Toriyama. Que descanse en paz, señor Toriyama-san. Adicional a eso, de esa triste noticia, pasamos a Monster Hunter. Vamos a hablar de Monster Hunter. Monster Hunter World ha vendido 25. ¿Cuánto, Bori? ¿Cuánto? 25 millones de copias globalmente. Esto es un récord para Capcom, basado en los títulos de single player en ventas. Ya sabemos que Monster Hunter acumulativo, la serie tiene 97 millones de unidades vendidas. Oye, y todo el mundo está hablando del unicornio. Y tú me dices, ¿cómo que el unicornio? ¿Pero qué es eso del unicornio? Bueno, no estamos hablando de un tradicional unicornio, que es el caballo, ¿verdad? De diferentes colores, blanco, con un cuerno en el medio, no. Estamos hablando de Unicorn Overlord, trabajado por la compañía Vanillaware. Oye, este jueguito de RPG, todo el mundo está hablando del estilo, le encanta el estilo del arte, de cómo se ven las gráficas, el combate táctico. Ha sido un juego que estaba bien anticipado y ahora está bien rated. O sea, estamos hablando que Unicorn Overlord tiene un 88 en OpenCritic y está entre los mejores juegos que han salido en 2024. Y eso que estamos en marzo, el miércoles, el ombligo de la semana, en 3.13. Gracias por seguirnos en Boricuas Gamecast. Apreciado. Recuerden compartir esto con sus amistades. Denle, mira, denle un forward, un retweet, lo que sea, que nos puedan ayudar a crecer. Miren esto de Unicorn Overlord. Y les voy a decir los top 10 juegos que están ahora mismo vendiendo como pan caliente. Pero Vanillaware ha lanzado un montón de juegos clásicos en el PlayStation 2, bien atrás, como Grim Grimoire, Odin Sphere, que yo llegué a comprarlo, que ha sido dos de los mejores juegos de ellos. También está Muramasa The Demon Blade, Dragon's Crown y 13 Sentinels Aegis Rim. Pero este juego de Unicorn Overlord lo puedes conseguir en el Switch, en PS4, PS5 y la serie de Xbox Serie X. Miren esto. Si nos vamos a este website de OpenCritic, que básicamente cogen todos los reviews de todos los websites o la gran mayoría, ¿verdad? Adivinen, está en primer lugar Final Fantasy VII Rebirth. Qué raro, pero con un 93. Seguido de un juego llamado Balatro con 92. Tengo que buscar qué es eso de Balatro porque, oye, soy humano, no me sé todos los juegos, pero está un 92 en Upper Queenic, así que vamos a darle un Google Search a Balatro. Tekken 8, un juego excelente de pelea, ya sabemos su trayectoria, tiene un 90. Inclusive The Last of Us 2, parte 2 Remastered, tiene un 90 en Open Critic. Like a Dragon Infinite Wealth tiene un 90. Esa está en la quinta posición. Estoy hablando de los mejores 10. En la sexta posición está Solium Infernum con 89. En la séptima está Persona 3 Reload con 88. Y en la posición 8 está Unicorn Overlord con 88 en el Open Critic. Prince of Persia, que salió en enero, The Lost Crown está en 87. Posición 9. Y en la posición 10, Wise X Nordics con 84. Esto está brutal. Oye, y por último en las noticias tenemos a Resident Evil 4, que ha vendido 7 millones de unidades desde que salió el Resident Evil 4 Remake. Así que, y en total, la serie de Resident Evil tiene 154 millones de unidades vendidas desde que salió way back la primera. Así que, oye, props también para esta gente de Capcom que sabe lo que hacen y pues... Alone in the Dark fue el primero de los primeros, no el primero de los primeros, pero empezó con eso y cuando cogió Resident Evil y emuló y lo sacó del 1 al 10 al máximo, se ha quedado como el king de los horror survival horror games. Así que congrats por esas 7 millones de copias de un juego que es Resident Evil 4. Probablemente los top 3 mejores. Me pongo a pensar, sumamente underrated, está el Resident Evil que había salido en el Dreamcast, Code Veronica, esperemos que hagan remake. Por favor, no hagan el 6. No hagan el 6 ni el 5. Bueno, el 5 dice que viene por ahí, pero... Así que, oye, y los lanzamientos de la semana. Esta semana tenemos 3 nada más. Oye, pero qué brutal decir que Contra regresa. En Contra Operation Galuga salió el 12 de marzo. O sea, ayer martes yo lo compré, lo tengo ya en PC. Lo conseguí a muy buen precio, porque todavía, pues, lamentablemente todavía no puedo conseguir los códigos de la compañía. Pero por ahí vamos, gente. También tenemos, así que pienso hacer un videito luego de mis impresiones de Contra Operation Galuga. Tenemos también Guild para Switch, que entiendo que había salido para el Xbox, sé que lo llegué a jugar, bien chévere, que es de aventura. Y tenemos uno bien esperado, que es el Star Wars Battlefront Classic Collection para PS5, Xbox Series X y S, Switch para el 14 de marzo, o sea, sale esta semana. Probablemente mañana jueves, exacto, el 14, y es volver a revivir Star Wars Battlefront 1 y 2, pero con varios personajes adicionales, varias cosas que nos gustaban, pero qué bueno que levantaron el multiplayer y podemos disfrutar de eso. Así que eso ha sido todo por las noticias del gaming de los Body News. Bueno, me habían silenciado, me había desaparecido un tiempo, estuve 2 semanas, le doy las gracias a todos por seguirlos porque me hicieron falta, me gusta lo que hago y cada vez disfruto mucho de lo que hago, así que la realidad del caso es que estuve teniendo problemas, mira, con esto que tengo aquí con el micrófono. No necesariamente fue que se me dañó, pero hice una actualización de Windows, yo utilizo Windows 11 y había hecho un episodio a mediados de febrero, cuando al otro día, eso fue un sábado porque no pude ser el miércoles, y el domingo, tuve un gran problema que, pues cuando hablaba, me veía así. Para los que me están viendo, estoy simulando como si estuviera hablando, pero no detectaba el micrófono. Podía hacerlo a través del micrófono de la laptop o podía hacerlo a través de la webcam que utilizo, pero no es de calidad. Así que a mí me gusta hacer las cosas como son. Estuve varias semanas tratando, no soy muy friendly con las computadoras. Sí tengo algún expertise de tecnología. Entendía que era algo de drivers, pero lamentablemente me tomó 2 a 3 semanas poder contratar a un técnico porque no encontré. Me decían, hazte esto, Bori, hazte lo otro. Deshabilité los drivers, que los drivers son básicamente lo que hacen que te digan, mira, aquí está el hardware, aquí está el micrófono, aquí está mi Rodecaster. Y entonces, como había un problema con el USB, cambié los puertos, utilicé todo. Me sentía silenciado, me sentía frustrado. Y no quería hacer un programa de videojuegos que no fuera con los mejores estándares de calidad, porque cuando decidí hacer esto, pues dije, voy a comprarme un buen equipo, voy a comprarme una buena cámara, y realmente uno no necesita eso para comenzar. Pero sí, si voy a comenzar, quiero comenzar con pie derecho. Así que eso fue algo que yo decidí y estoy retomando. Así que hoy es el momento de resurgir nuevamente a la comunidad gaming y volver a ir con el formato de siempre traer un invitado. porque ese era el lo que yo quería hacer, que era, porque la dinámica, las personalidades siempre son diferentes, así que saludos a Chaday, que siempre nos ha apoyado, a Elvio también, a través de, los pueden seguir a mis hermanos, Xbox International Podcast en español, les va muy bien. Yo he tenido mis percances, ¿verdad? Pero espero estar ya con pie derecho, estamos aquí. De hecho, creo que ahora mismo hay un diría yo, como una actualización que me salió por ahí por la esquinita. Pero no sé, ahora le tengo como que miedo en actualizarlo. No sé qué hacer. Bueno, veremos a ver. Oye, y hay un cuando yo diseñé este programa, yo lo diseñé con una idea de que quiero hacer cosas diferentes que otros podcasts hacen de hablar de videojuegos. Sí hablamos de noticias, sí hablamos de reseñas, sí hablamos de impresiones de los juegos. Pero esto es un segmento que yo quise hacer para hablarte de juegos que han salido, que tú no sabías, como lo que es los juegos prospectos. Y ese va a ser el segmento de ahora. Igual que rumoreos, son rumores, pero no todo el mundo habla de los rumores de la industria. Así que vamos a comenzar con juegos prospectos. Quiero darle, ¿verdad? Una introducción a este juego que tiene la posibilidad de ser un juego bien importante en su categoría o en su género. Y los exponemos antes de que salga. Y esto es Juego Prospecto.
Juego Prospecto en Boricuas Gamecast.
Y ahí lo teníamos, Juego Prospecto, gracias a la inteligencia artificial del programa de nosotros. Que nos ayuda con esa introducción. Bueno, quiero hablar sobre, como digo yo, no voy a hablar de juegos que están por salir, y en eso quiero compartir este juego que yo tuve la oportunidad de jugarlo en Steam, está el demo, espero, ¿verdad?, que lo puedan disfrutar y lo puedan probar. Aquí estamos enseñando, ¿verdad?, este jueguito que se anunció en Kickstarter. Kickstarter es, por ejemplo, tú quieres un proyecto y tú quieres presentarlo. Y pues vamos a hacerlo bien chévere y lo vamos a presentar y la gente lo apoya dando dinero porque para recaudar fondos. Básicamente Kickstarter es recaudar fondos para ese proyecto. Este juego sí, este jueguito se llama Prim. Prim es sumamente cute. Es un juego que es point and click adventure, un juego de aventura en el cual tú estás utilizando el mouse, como Sam & Max o Day of the Tentacle. O sea, juegos bien viejos, estamos hablando de Full Throttle. Si alguno de ustedes son old gamers o classic gamers, saben de lo que estoy hablando. A mí me gusta explorar todo tipo de género. Y Juego Prospecto, le estamos dando la oportunidad a esta compañía que está desarrollando el juego llamado Prim. Está lleno de humor oscuro. El juego es blanco y negro, es animado. Y estás controlando a Prim. Prim es esta nena, esta chiquilla, que pierde a su mamá. Y es nada más y nada menos que la hija de la muerte. Sí, The Grim Reaper. O sea, la muerte, el que está con la toga negra y ya tú sabes, el size, como le dicen ahí, o la sada, yo no sé cómo le dicen. Pues ella es la hija. Y está bien peculiar porque es comedia y a la misma vez es un juego que te va a tomar como de 6 a 8 horas. Logró su cometido. En 22 horas lograron, estaban pidiendo $22,400 americanos para publicar el juego y lo lograron en 22 horas. Ya van por $83,203 americanos. O sea que mucha gente ha participado en recaudar fondos para este juego. Bájelo, está en Steam, se llama Prim. Son dibujados a mano. Me encanta el art style, el estilo de arte dibujado a mano. Es como volver a ver tal vez las animaciones de Disney. Y son animaciones frame by frame, ¿sabes? Todo lo que tú estás viendo es frame by frame. La interfaz es sumamente sencilla, es simple. Es con one click, o sea, cliqueas, clic, clic, clic y ya. De 6 a 8 es variada el gameplay. Ahí está hablando el director. Oye, la música es un soundtrack de orquesta, orchestrated, es atmosférico. Puedes controlar múltiples personajes, o sea, no solamente tienes a Prim, tienes otros personajes que verán. Si te estoqueas, porque estos juegos de aventura a veces tú tenías que romperte el casco, tienes hasta un sistema de hint que te da consejitos, tienes fast travel para estos juegos, aunque yo no sé si realmente necesitas un fast travel en este tipo de point and click adventure. Tienes hotspots, pero tienes muchas cosas diferentes, tienes hasta minijuegos. Que te puedes tomar un break del juego. Ahí está, para las personas que reserven o aporten para el Kickstarter, pudieran tener hasta la muñequita de Prim. Pero está bien chévere porque también hay un juego de cartas en el juego, un deck building. También te van a dar, lo puedes coger con un Steam Key o lo puedes coger DRM free, para, ¿verdad?, para que sea libre y no esté atado a nada. Así que DRM free, ahí estaba Prim. Definitivamente esto es un juego que les garantizo que si te gustan los juegos de aventura, es volver atrás, pero con lo nuevo. Así que Prim es un juego que tienes que echarle un ojo si te gustan los juegos de aventura. Y eso, verdad, fue lo que le llamamos juego prospecto para Boricuas Gamecast.
Juego prospecto en Boricuas Gamecast.
Oye, y tengo otro segmento, Gema de la Semana. Ya estos juegos son diferentes. Estos juegos ya han salido y salieron a lo mejor muchos años atrás. O a lo mejor no sabías de él porque estás pendiente a que lo nuevo es Call of Duty, lo nuevo es lo de Fortnite. Pero hay juegos muchos que pasan desapercibidos. Y este caballero que está aquí, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla, está para darles ¿verdad? Una exposición que mucha gente no le da. No te voy a hablar de juegos que estás acostumbrado, así que te voy a presentar este juego que a mí me impactó. Yo lo jugué en PC hace muchos años atrás, de hecho para el 2013. Este juego se llama The Stanley Parable y estaba hoy hablando del Ultra Deluxe Edition, que es la versión más moderna que salió en el 2022. Así que voy a compartir. Recuerda seguirnos en Boricuas Gamecast, tu podcast favorito de videojuegos, auténtico, diferente del mundo maravilloso de los videojuegos. Recuerda compartir, dale share, dale un retweet, dale un share en tu plataforma en Facebook, donde quiera que estemos, nos ayuda. A todos los seguidores, mira, que vengan, están bienvenidos. Vamos a crecer todos juntos. So, esto es Gema de la Semana.
La Gema de la Semana en Boricuas Gamecast.
La parábola de Stanley. Bori, ¿qué es eso de la parábola de Stanley? Yo nunca había escuchado absolutamente nada de eso. Esto fue un juego que es completamente narrativo, así que no esperes aquí que te voy a hablar de un juego de acción. Esto es un juego que es sumamente interactivo, es sumamente aclamado. Es un juego que es narrado y te va llevando que tú pienses, bueno, ¿cómo comenzó? Vamos a irnos a cómo comenzó. Esto comenzó como una modificación, un mod de Half-Life 2 para una compañía llamada Galactic Café. Está interesante porque comenzó como un humilde mod y logró ser un título completamente aparte que salió en el 2013, como que les había dicho. Ha cautivado un montón de jugadores porque las mecánicas, el gameplay como tal, es el storytelling, el cómo cuentan la historia, y completamente única. El juego parece ser repetitivo, pero no es tan repetitivo como parece. Así que vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, en mi pantalla para que vean de lo que les hablo. Gracias por seguirnos. Y estamos aquí viendo el trailer de The Stanley Parable, de Ultra Deluxe Edition. Porque Stanley realmente es una persona que está trabajando en oficina como muchas personas trabajan. Es una persona que tal vez es un, disculpen verdad la expresión, pero a lo mejor es un huevo sin sal. Es una persona que realmente va a trabajar y no es muy carismático. Y como lo pueden ver, estamos viendo a Stanley, está en su cubículo, en su computadora, y hay muchas personas trabajando ahí. Es un trabajador de oficina, básicamente. Y él descubre un día de que se encuentra solo en la oficina. O sea, que está en el edificio donde fue a trabajar. Oye, imagínate que no hay nadie. Y de momento escucha en sus oídos que hay un narrador que está con un acento medio inglés, medio British. Y entonces tú estás navegando en el edificio que está vacío y estás tomando decisiones, que este juego te lleva a diferentes finales. Cuando se acaba, vuelve y empieza donde comenzaste, sentado, mira, en el teclado. Y tú dices, Bori, ¿qué tiene interesante eso? Pues este juego está sumamente bien redactado, sumamente bien escrito, al punto que está rompiendo, diría yo, the fourth wall, la cuarta pared, como dicen por ahí, porque es un juego en el cual tú sientes que estás explorando y estás tomando decisiones, pero él te está hablando y te dice que tienes libre albedrío, que tú puedes experimentar con hacer cosas, y de momento sientes esta ilusión de que estás en el videojuego. ¿Y esto está diseñado como un juego o yo estoy haciendo la diferencia? Entonces, él hasta te reta en ocasiones. El mismo narrador es el que hace el juego. Esta compañía fue desarrollada por Crows, Cuervos, 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 en inglés. Salió en el 2013, luego salió esta versión en el 2022. Tiene nuevo contenido, nuevos finales. Y esta experiencia es como que tú lo juegas y quieres ver qué pasa de nuevo. Es como que quieres alterar el juego y a veces él te dice, ¿vas a hacer esto o no vas a hacer esto? Es el modo como uno interactúa, cómo fue diseñado, la narrativa. O sea, gente, esto es un conglomerado de muchas cosas bien. Es como medio filosófico también. Y el humor, o sea, es algo que realmente te da gracia, o sea, te hace reír constantemente. O sea, esto es algo bien increíble. Así que yo les dejo saber que este juego de la parábola de Stanley es un juego como ninguno otro que ustedes hayan visto. Así que denle la oportunidad, porque los comentarios, la interacción, todo lo que te había comentado, es algo bien narrado y es lo que hace único este juego. Yo me quedaba como que cuando lo jugaba, y obviamente no voy a dar spoilers, pero los invito a que lo prueben, porque si está barato en Steam, aprovechenlo. Chequeé las ofertas en el PlayStation Store, ¿verdad? En el Store de Xbox también. Porque The Stanley Parable es completamente dinámico, es original, tiene mucha profundidad. Y una vez que lo terminas, puedes repetir el juego, pero haciendo cosas diferentes. Así que a lo mejor cuando tú abres una puerta, ves un cuarto y ese cuarto ya está diferente a como lo habías visto antes. Y es como que tú estás desafiando el narrador. Y el narrador también te está desafiando, te está haciendo como un tipo de bullying. Así que nada, denle la oportunidad a Stanley Parable, porque esa fue la sección de Gema de la Semana, porque realmente es una gema escondida.
La gema de la semana en Boricuas Gamecast.
Oye, llegó el momento de el segmento que muchos les gusta y los aguanto hasta el final para eso mismo. Y si no, les hago un clip y se los segmento para que lo vean y lo disfruten. Y es Curiosidades del Gaming. Me encanta ese eco. Lo estoy haciendo como a la gente le gusta, pero también tengo mi introducción, así que vamos a poner aquí Curiosidades del Gaming, el intro.
Curiosidades del Gaming. Por Boricua Star, la estrella que siempre brilla.
Muchas personas que me siguen que les gustan los juegos de pelea. Y este juego de pelea no se queda atrás, no lo he mencionado mucho, pues siempre menciono Street Fighter, a Tekken. ¿Verdad? Entre otros. Pero hay cariño para Soul Calibur. Soul Calibur fue un juego en las maquinitas que, si lo buscan ahora en Metacritic, tiene un 98. Es casi un juego perfecto en aquel momento. Estoy hablando de Soul Calibur, el primero. Era un juego basado, ¿verdad?, en Base Weapon Fighting. O sea, que era un juego en el cual tenía un juego de diferentes personajes. Cada personaje tenía un arte con diferentes armas, diferentes espadas, diferentes tipos de palos. Y cada cual se veía completamente diferente, desarrollado por Namco. Y este juego no pudo ser publicado en la consola primera de Sony PlayStation. O sea, con todo y que tenía, no, tiene 98 en Metacritic y solamente está un puntito debajo de Ocarina of Time, de Legend of Zelda, como mejor juego de todos los tiempos. Sí, también tiene, considero uno de los mejores juegos de todos los tiempos para un juego de pelea. Pues trataron, pero no pudieron lograr lanzar, hacer un port de PlayStation 1, porque aparentemente la consola Sony PlayStation 1 no tenía el procesador, el poder de procesamiento para poder sacar ese tipo de juego, que eventualmente vimos ese juego Soul Calibur en Dreamcast y otras consolas. Oye, y Last of Us, sabemos que es un juegazo de Naughty Dog, tiene su serie HBO, si no la han visto, véanla, jueguen Last of Us 1 o 2. Es uno de mis mejores juegos favoritos all time, yo creo que está en los top 5. Pero tengo que decirles que el desarrollo de Last of Us originalmente no era el concepto. Era el concepto de que ellos querían hacer Naughty Dog un juego de Jack and Daxter. Que han hecho muchos juegos de Jack and Daxter en sus tiempos. Pero ellos estaban tratando de utilizar esos elementos de, ¿verdad?, de que es cooperativo, de que tienes una persona al lado, que hay una conexión. O sea, básicamente el enfoque era en los personajes. Y constantemente, ¿verdad?, ese era el motivo originalmente, o sea, el estilo de juego, la dinámica de estos dos personajes en vez de un solo personaje, cómo ellos coincidían para llegar y cumplir con una meta, con algo en particular. Así que así fue que comenzó todo en Last of Us, que Last of Us no hubiese sido nada si no hubiese sido por Jack and Daxter, la serie. ¿Quién lo diría? En Curiosidad del Gaming. Oye, y la que hace la voz de Ashley Graham es un personaje, como diría, co-secundario en Resident Evil 4, que hay que rescatarla, y la que estaba haciendo la voz de ella, por más que Ashley Graham sea un poquito annoying, ¿verdad?, por la vocecita que tiene, la actriz que se llama Carolyn Lawrence no solamente hizo la voz de Ashley Graham en Resident Evil 4, sino que también hizo la voz de uno de los personajes de SpongeBob SquarePants, y uno de los principales, nada más y nada menos que Sandy Cheeks. Así que si no lo sabías, la que hace la voz de Ashley en Resident Evil 4 También hace una voz de Sandy Cheeks en SpongeBob SquarePants. Oye, y adicional a estos datos que te estoy dando en Curiosidades del Gaming, estaba viendo por internet y siempre también damos la oportunidad a personas que tienen el canal. Este canal en YouTube se llama Rustic Games VR. Ellos hacen D-Makes. Escucharon bien, no remake, D-Makes de juegos que conocemos. Y lo hace como si se estuvieran viendo en un Sony PlayStation 1 para el 94-95. Así que si cogemos un Resident Evil 4, o mejor dicho, no, un Resident Evil 2, que hubo un remake de Resident Evil 2 que fue un palo y siguieron por ahí todos los Resident Evil remakes como el 3 y el 4. Miren esto. Y lo estamos presentando en Boricua's Gamecast. Recuerda seguirnos siempre. Voy a compartir mi pantalla porque es increíble. Y lo estamos haciendo en el segmento de Curiosidades del Gaming. Miren cómo se ve. Ahí tenemos al protagonista Leon Kennedy. Y cómo se estaría viendo en un PlayStation 1. So, él utiliza franquicias famosas. Franquicias famosas que conocemos. Y le hace un look medio retro. So, estamos viendo los personajes como si se fuera viendo los polígonos bien simples. Pocos colores, poca definición. Aunque sí ya habíamos visto, obviamente, este tipo de juegos. Que sí hubo un Resident Evil 2 y un Resident Evil 3 en estas consolas de PlayStation 1. Pero, ¿cómo se vería el remake? Así que eso es lo interesante. Estamos viendo ahí a Leon Kennedy dispararle a un zombie. Vamos a darle un poquito para el frente. ¿Cómo se ve el sistema de inventario? Tal vez eso no sea el cambio, porque dicen, Boris, pero es que ya lo hemos visto. Hemos visto Resident Evil 1, 2 y 3 en PlayStation 1. Recuerda que este es el remake, que se supone que se veía mucho más en cuanto a la definición de las gráficas, las luces, sonido. Ahí está Mr. X, como estamos viendo el villano mirando al final del pasillo y él atacando, que es un enemigo sumamente grande, parece que mide 8 pies. Así que ahí lo teníamos, ¿verdad? Y vamos a presentarle también que también tenemos otro aquí, les voy a presentar. Si lo quieren seguir, lo pueden hacer a través de Rustic Games VR. Dead Space. Y Dead Space sí que no salió en PlayStation 1. Y miren cómo se ve esto. Yo quiero compartir porque está interesante cómo se vería. Y es curioso. Así que estamos viendo a Isaac, que es el personaje principal de Dead Space, que está en una estación espacial. Y estamos viendo el muñeco se ve en tercera persona. Y él está explorando todos esos pasillos oscuros. Está interactuando. Y sí, se ve sumamente simple. Obviamente parece como si tuviera los controles de tanque. Antes se controlaba, para los que no sabían, los juegos de tercera persona se controlaban bien incómodo porque hacia el frente era hacia arriba. Entonces era como si estuvieras manejando un tanque, como si tú literalmente estás utilizando el personaje, pero siempre para el frente iba a ser arriba. Y podías mover los personajes en contra de las manecillas de reloj o a favor de las manecillas de reloj para virarte. Así que básicamente así se está viendo. ¿Cómo se vería? Ahí están los Necromorphs atacando a Isaac, que sale corriendo. Pero es bien interesante, así que si quieres verlo después y darle la oportunidad, si me estás escuchando, no me estás viendo por YouTube o por Twitch, busca Rustic Game VR D-Makes. Por último, les voy a presentar un último, ¿verdad? Que les tenía aquí. Otro juego. Que ¿cómo se vería The Last of Us? Pues aquí estamos, un Last of Us, pero D-Make. Imagínate un Last of Us en PlayStation 1. De hecho, aquí me parece un poquito la toma isométrica. Se está viendo desde arriba. Podemos ver nuestro personaje principal, Joel, el tocayo. Y con Ellie también ahí. Y se ve desde arriba. Me recuerda mucho Metal Gear Solid, que sale en PlayStation, porque se veía un poquito desde arriba. Y estamos viendo cómo se vería Last of Us. Completamente diferente a como lo hemos visto cuando salió en el PlayStation 3. Así que está bien chévere, ¿ves? Ahí está mi perrita Jimena, que también aprueba sobre eso. Así que denle la oportunidad, quería aprovechar y presentarles ese juego para que esos juegos cómo se verían en un PlayStation 1, porque es algo diferente, algo que no están acostumbrados a ver. Así que vamos aquí. Oye, ¿sabes qué? Curiosamente yo estoy hablando de cómo se estaba viendo y no le había dado compartir, Boris, ¿qué está pasando? Ahora sí pueden verlo, para que vean lo que estaba diciendo de Last of Us y cómo se está viendo desde la perspectiva isométrica desde arriba. Sí, ¿verdad? Si lo permite YouTube, que está ahora mismo loading. Pero sí, es interesante ver cómo se está viendo todo esto. Así que vamos a darle un refresh aquí porque yo quiero que ustedes vean esto. Hola, ¿cómo se ve? Espérate, déjame quitarle esto, que es un anuncio. Y es un anuncio no pagado, así que vamos a quitarlo nuevamente. Y ahí está. Lo estamos viendo nuevamente, Curiosidad de Gaming. Disculpen que no había compartido mi pantalla, pero ahí tenemos a Joel and Ellie. Una vista isométrica, se ve bien Metal Gear, Metal Gearish, no sé si se puede decir Metal Gearish, pero pues, Ahí lo dije, así que... Chiste mongo, como los que hago yo. No peor que los de Chaday, por si acaso. Así que, saludos a Chaday. Pero sí, sumamente curioso cómo se está viendo ese remake de Last of Us. Así que, nada, seguimos aquí compartiendo nuestra pantalla. Hay momentos en que se pone tercera persona. Y está curioso ver juegos que realmente en el pasado emulaban. O sea, juegos nuevos que se emulaban en el pasado. Oye, y esto ha sido todo por hoy. Así que gracias por... volvemos con invitados bien, bien pronto. Siempre me gusta tratar de cerrar también con una anécdota o cerrar con un mensaje positivo. Y el mensaje positivo del día se llama... Dice, demasiada gente no vive sus sueños porque están ocupados viviendo sus miedos. Esto es dicho por Les Browns. Así que, gamers, recuerda que me pueden seguir. Este servidor es el Boricua Star, Joel Hill, la estrella que siempre brilla, a través de Boricua's Gamecast en todos lados. Boricua's Gamecast en YouTube, Boricua's Gamecast en Twitch, Boricua's Gamecast en Instagram, Boricua's Gamecast en TikTok. Así que gracias por seguirnos. Recuerde, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Recomendarnos. Si te gustó, darnos like. Importante compartir. Y esto ha sido todo por hoy. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Estamos de vuelta. Los queremos un montón. Así que nos fuimos con esta. Hasta la próxima.